siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Andy Cruz y de Ichiro Suzuki, Radio Martí. Así es. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles. Ah, mira, menos mal. En la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y sentado aquí a la derecha del Pepe, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe, buenas tardes. Una semana fabulosa, un cambio de presidente a otro sin que haya problemas. Muy importante.
Así es.
Y quiero tomar esta oportunidad para mandarle un saludo a una persona que colaboraba con nosotros antiguamente, entraba, y para mí de verdad es un señor patriota, el señor el Félix Navarro, que recibimos la noticia de que Félix estaba fuera. Y la verdad que Félix, te habla Chambi, te mando un abrazo de corazón.
Así es. Bueno, damas y caballeros, ahí lo tienen los temas de hoy. Vamos a hablar mucho de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, comenzando con Ichiro Suzuki, y me gustaría saber por qué no fue unánime. Y vamos a hablar de otras cositas más que tienen que ver con la pelota. Y por último, en el boxeo profesional, Andy Cruz va a pelear este fin de semana en el box. Y Chambi le va a contar contra quién y cuáles son sus probabilidades de permanecer invicto. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Nos vamos ahora con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, oigan esto, Ichiro Suzuki, el zurdo Cici Sabathia y el zurdo Billy Wagner, tres zurdos electos al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Ichiro Suzuki recibió 393 de 394 votos al primer lugar de la votación por los cronistas deportivos del país. Eso significa que fue electo con el 99.7% de los votos. A mí me gustaría saber, Chambi, quién fue, y no lo puedo decir al aire el adjetivo, quién fue el que votó en contra de Ichiro Suzuki para el Salón de la Fama.
Sí, no debería haberlo dicho. Pero tú sabes qué, Pepe, a mí me da gracia todo esto del Salón de la Fama. El Salón de la Fama para mí es un salón de un certamen de popularidad. Tony Oliva lo ha repetido en varias ocasiones. Cuando él estaba en su apogeo, y podemos decir que cuando estaba en su apogeo era uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas, él decía: yo no soy Salón de la Fama. Cuando yo veo a esos grandes, cuando yo veo a esos gigantes, yo no soy Salón de la Fama. Dice, yo me empecé a dar cuenta que yo era Salón de la Fama cuando empecé a ver los que empezaron a entrar, y dicho por él, a mermar la calidad del Salón de la Fama. Porque efectivamente, Ichiro Suzuki, y yo estoy de acuerdo contigo, que, o sea, si le dieron 393, alguien lo hizo de mala intención, o para ser gracioso, o para decir que él fue el único que no votó. O sea, una tontería. Pero cuando tú ves, tú ves un Jody Mayo, tú ves a un Ted Williams, tú ves a un individuo que entraron con un 95, 96.
Sí.
Al mismo tiempo, alguien me tiene que explicar a mí el por qué Billy Wagner es Salón de la Fama.
Te voy a decir por qué dentro de poco. Y solamente recordarle a los amigos en Cuba que el panameño Mariano Rivera, en el 2019, continúa siendo el único pelotero en el mundo que ha sido electo al Salón de la Fama de forma unánime. El único. Y uno dice, bueno, Ichiro Suzuki, ¿qué fue lo que...? A lo mejor la persona que no votó por él es anti-japonés. a lo mejor uno nunca sabe. O sea, es que no hay ninguna razón en este mundo para que Ichiro Suzuki no sea unánimemente electo al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Te voy a contestar la pregunta ahora sobre Billy Wagner. Los números de Billy Wagner aquí los tengo. En su carrera profesional, 422 rescates, efectividad de carrera 2.31, y solo cuatro pitchers en la historia del béisbol de las mayores tienen un mejor ratio o porcentaje de ponches por inning lanzado que Billy Wagner. El próximo que le seguía se llama Carlos Beltrán. Carlos Beltrán recibió el 70% de los votos, Billy Wagner 82%. El problema de Carlos Beltrán, nos guste o no nos guste, está altamente vinculado al escándalo de los Astros de Houston haciendo trampa con el basurero y con la camarita aquella hace como 6 años. ¿Ustedes se acuerdan? En 7 años hubo un escándalo y los Astros fueron multados, les quitaron varios peloteros que venían en camino, prospectos. Y una de las personas vinculadas fue justamente Carlos Beltrán. Carlos Beltrán, decían por ahí que le daba un basurero con un bate, cuando venía una recta le daba una vez y cuando venía una curva le daba dos veces. No sé si era verdad, pero eso está allí en el internet, ¿ok?
Claro. Y él nunca lo ha
negado.
Entonces, y como te digo, volviendo al caso, y yo sé que Billy Wagner, pero entonces tú tienes el caso de Tommy Young, y yo sé que Tommy Young no puede ser Salón de la Fama por ellos, sino por el grupo de los veteranos. Pero un hombre ganó, señores, ganó 288 juegos con los White Sox, que yo me acuerdo que los White Sox en aquella época, si ganaban 70 juegos, era una buena temporada.
Correcto.
Pichó para 334, que en aquella época, o sea, hoy en día 334, si estuviera ganando 200 millones, un contrato de 200, 250 millones de pesos. Entonces, volvemos a lo mismo, es un... Fíjate si el Salón de la Fama es algo tan ficticio, si se puede decir, que las Grandes Ligas dicen, nosotros no tenemos nada que ver con el Salón de la Fama, es una institución privada, pero al mismo tiempo son los peloteros de las Grandes Ligas los que votan. Yo he hablado con individuos que han ido a votar ese año y me han dicho, Chambi, ¿quién es fulano de tal? Y yo digo, ¿y por qué le mandan una boleta a este individuo para votar?
Sí, increíble.
Pero bueno, son los tres, el mismo Sabatia. O sea, Sabatia no es ese pelotero que tú dices, wow, qué clase de lanzador. Los años que él estuvo con los Yankees es lo que lo ha ayudado, básicamente.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Sí, Sabatia, y aquí tengo los numeritos de él también. Porque yo todo lo que digo aquí al aire lo digo con numeritos. No lo digo porque se me ocurrió. Sí, Sabatia ganó 251 juegos, no está mal. Perdió 161, no está mal, y tuvo efectividad de 3.74. Solamente para que ustedes sepan, el Guajiro Peña lanzó 17 años en el béisbol de las Grandes Ligas y tenía que enfrentarse a peloteros muchísimos más talentosos que Sisi Sabathia. Y la efectividad del Guajiro Peña en 17 años fue 3.71. Mejor que la de Sisi Sabathia. Y el Guajiro Peña tenía que enfrentarse a Joe DiMaggio, a Mickey Mantle y a Roberto Clemente todas las semanas.
Con equipos horribles.
Con equipos espantosos. Sisi Sabathia casi nunca veía peloteros de alto calibre, quizás una vez al mes. ¿Por qué? Porque hoy en día hay talento diluido en el béisbol de las Grandes Ligas. En aquel momento, recuerden, teníamos la mitad de los equipos, o sea que todos los peloteros eran talentosos. Hoy en día tenemos 30 clubes y hasta Periquito Pérez puede jugar pelota.
No, otra cosa, Pepe, Sisi Sabathia nunca, puede ser que en los últimos 2 años de los Yankees, nunca fue el número uno. O sea, nunca tuvo que enfrentarse al mejor pitcher del otro equipo.
Nunca, es verdad. Totalmente.
O sea que cuando tú,
si ponemos los numeritos de la postemporada, yo no quiero ni siquiera hablar de eso. ¿Ok? Porque cualquiera le daba duro a Sisi Sabathia en los playoffs.
Mira, Sisi Sabathia, del año 2014 al 2019, 3-4, 6 y 10, 9 y 12, 14 y 5, 9 y 8, 5 y 8, por favor.
Increíble. Así ¿sabes? Es.
No, o sea, yo no. Y lanzó para el equipo mío. Joder. Pero es que, te voy a decir algo. Billy Wagner acaba de abrirle las puertas a Aroldis Chapman. Si Aroldis Chapman llega a 400 juegos salvados, ya la gente va a decir, oye, no ha habido ningún zurdo relevista que haya salvado 400, excepto Billy Wagner. Y mira, y Billy Wagner está en el Salón de la Fama.
Así es, vamos a seguir hablando de béisbol ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Primer japonés en ser electo al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Ichiro Suzuki, que comenzó a jugar en este país cuando tenía 27 años de edad y aún así se las arregló para conectar 3,089 imparables, batió de carrera promedio 311, se robó 509 bases, tiene el récord mundial de las Grandes Ligas, 262 hits en una temporada, dos veces campeón de bateo, jugador más valioso de la liga, novato del año de la liga, 10 veces todo estrella, 10 veces guante de oro y les repito, se perdió 7 años jugando en la pelota japonesa, donde también estableció varios decenas de récords en Japón. Ahora, Chambi, cuando tú eres electo hoy en día, uh-huh, olvídate de José La Caridad Méndez y todo eso, hoy en día eres electo al béisbol de las mayores, lo hacen con lo que tú hiciste en el béisbol de este país, no toman en cuenta lo de Japón, uh-huh, ¿o sí?
No, lo de él es aquí.
Porque imagínate tú, si hubieran tomado en cuenta los números de Japón.
4,000 hits.
Increíble, pero no. Y si hubiera jugado en este país, olvídate de Pete Rose siendo el máximo hit de todos los tiempos, y Ichiro Suzuki tuviera en este momento 5,600 hits. Porque se tuvo 3,089 y se perdió 7 años porque jugó en la pelota japonesa desde el 94 hasta el 2000. ¿Okay? Imagínate tú lo que hubiera hecho en este país. Increíble.
Es que tú sabes, Ichiro Suzuki es un pelotero que hubiera jugado en cualquier época. O sea, yo creo que la marca de un gran jugador es cuando puede jugar en diferentes generaciones. Jugó aquí, pudo haber jugado anteriormente, y luego un hombre que no causó ningún tipo de problema, representó al béisbol como se debe representar. Y yo creo que eso es muy raro. Existe. Pero,
Chambi, al paso que vamos, dentro de 40 años, o mucho menos, vamos a tener varios japoneses más en el Salón de la Fama.
Sí, yo creo que Otani.
Ahora, yo te digo una cosa. Hay que poner las cosas sobre la mesa. El pelotero japonés, ya sea en Japón o en Estados Unidos, es el primero que llega al estadio y es el último que se marcha. Es el primero en hacer estiramiento. Es el primero en practicar, es el primero en trotar. No le tienes que decir absolutamente nada. Los peloteros hispanoamericanos, muchos de ellos son multados por los equipos por llegar tarde, si es que llegan a las prácticas, por llegar tarde a los campos de pretemporada, por llegar tarde a los partidos, por irse temprano sin permiso de los coaches. Mira, Yasiel Puig, por ejemplo. Nosotros no lo sabíamos en aquel entonces, pero Yasiel Puig fue multado y suspendido varias veces por los Dodgers por hacer todas las cosas que acabo de decir. Sin embargo, no se lo decían a la prensa. Eso vino mucho, mucho después, 5 o 6 años después. Ahora, si tú fueras todas estas academias que hay en República Dominicana, yo sé que es mucho más barato tener una academia en República Dominicana que en Japón, pero Chambi, cuando los equipos americanos se pilas y comiencen a ir a buscar más talento, no talento que ya jugó en las ligas japonesas, talento de la secundaria.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Japón permitiría eso?
Sí. Si le conviene al país, imagínate tú para el gobierno japonés o un japonés en sí, cuando lanza aquí Yu Darvish contra Shohei Ohtani, ese partido se ve en vivo en Japón a las 9 de la mañana.
Deja explicarte por qué yo no. Bueno, pues tal vez Japón acceda a ciertas cosas. Un día vamos a hacer un programa de lo que es una academia en
República Dominicana.
Porque es básicamente, a mí me da gracia.
Un enclave americano.
A mí me da gracia cómo, no puedo decirlo, pero yo cómo opera esa. Estamos hablando academias que son el día entero jugando pelota. El día entero jugando pelota. O sea, los muchachos, entonces te dicen, no, porque vienen aprendiendo hablando inglés. Esos muchachos, sí, vienen hablando inglés, algunos, otros no les entra. Yo creo que deberían de darle educación, no dan un tipo de educación. Pero esos muchachos que entran en esa academia, Pepe, no son muchachos que llegó ahí Pepe a la calle y dijo, ay, mira qué bueno fulano. No, esos muchachos ya están palabreados de que tienen 12, 10, 11 años. O sea, ya hay una maquinaria detrás de esos muchachos para ver quién se lo lleva. Probablemente haya habido dinero por 20 otros lugares. Yo no creo que Japón va a permitir eso. ¿Que Japón va a permitir que hagan una academia? Sí. Pero yo no sé si los Estados Unidos, si los equipos van a querer operar las academias como dicen ellos. Y ojo, recuérdate que el béisbol de high school en Japón es el mejor corrido en el mundo, inclusive mejor que Estados Unidos. Que hay más talento en Estados Unidos, es más grande la población, pero el mes ese donde se decide el campeonato de high school, la pelota profesional casi que para,
sí,
por la cantidad de fanatismo que los colegios llevan. O sea, es una cosa de orgullo. Yo dudo mucho que puedan abrir unas academias como las de República Dominicana. Esa es mi opinión. Tal vez estoy errando, pero yo creo que no. Yo creo que Japón le va muy bien. Tiene una liga de Japón. La liga japonesa tal vez no es el talento que hay aquí. O sea, no es el nivel de aquí.
No,
pero,
jamás.
Pero es muy buena.
Y además,
y es seguida y es limpia. Y las personas allí... Y yo no sé si Japón está dispuesto.
Estamos de acuerdo, todo lo que estás diciendo es verdad, pero yo pienso que si tú le preguntas a 10 peloteros japoneses, ¿te gustaría jugar algún día en el béisbol de las mayores?
Sin duda.
9 de ellos te van a decir que sí.
Claro, 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 claro. Sí, eso, en eso sí no hay. No, y como te digo, hay dos casos ahora que yo no sé para a dónde van a llevar el péndulo. Uno es uno es el muchacho que el papá no permitió que firmara con ningún, que no le permitió jugar profesional, ni siquiera estar en un club, y es el que está en Stanford, el colegio Stanford.
Así es.
Y el año que viene, no este año, el año que viene es elegible para el draft americano, donde va a buscar mucho menos dinero que si hubiera jugado en Japón. Pero eso es lo que su padre quería. Pero peor todavía, este año, en el primer round, creo que fue, Oakland se llevó a drafteó a un japonés que hasta el día de hoy no me han sabido decir cómo lo han podido hacer, porque cuando usted firmaba como japonés, usted tenía que darle un dinero al equipo y tenía que darle un dinero a la liga.
Correcto. Bueno, rapidito nos vamos ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Sandy, los Azulejos de Toronto le van a dar mucha plata a un toletero venezolano que batea 230 y pico y se envasa solamente promedio en base 309. ¿A ti no te parece que un jonronero por naturaleza, es verdad que se poncha mucho, eso es parte del encanto de un toletero, pero que no pueda negociar más boletos? O sea, 44 jonrones o te ponchas. ¿No existe la posibilidad de ser un poquito más paciente para tener un promedio en base 309? Yo conozco pitchers que han tenido mejor promedio en base que Anthony Santander, ahora de los Azulejos de Toronto.
Yo lo que no entiendo, Pepe, cómo este equipo deja ir a Gurriel Jr. para entonces, claro, lo dejó ir hace 2 años, porque decían que no se pasaba, que bateaba pero no se pasaba. Entonces ahora traen a Santander por mucho más dinero que hace... Lo mismo, yo sé que Santander ha tenido un par de años muy interesantes, inclusive este año se pasó de 40 jonrones.
44.
O sea que, pero yo no le veo a ese equipo. Lo que sí quiero hablar, porque hay críticas en las redes y yo al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. El equipo de los Dodgers, en mi opinión, la mejor firma de este año ha sido la de Scott Tanner, el lanzador zurdo cerrador.
Correcto.
Ellos van a necesitar, o sea, ellos no, todos los equipos van a necesitar lanzadores de relevo. Y más que se está comentando que se van a ir tal vez a una van a ir a seis lanzadores.
Sí, a una rotación de seis.
Una rotación de seis lanzadores. Sí. Tú vas a necesitar muchos lanzadores de. Y Scott Tanner, durable, zurdo, probablemente el mejor lanzador, el lanzador más difícil para Otani, se lo han quitado de arriba, o sea, le han dicho, Otani, te hemos quitado el problema de tu cabeza, te lo estamos trayendo como compañero. Pero aquí viene la parte interesante, Scott Tanner también va a deferir su contrato. ¿Por qué sigue defiriendo? O sea, algo están haciendo los Dodgers bien que ninguna de las otras 29 franquicias han podido hacer. Y habiendo dicho eso, que no, porque los fuertes se están poniendo más fuertes, bueno, para eso están las leyes. O sea, para eso están las leyes que lo permiten.
Sí.
Y yo voy al otro espectro y voy a los Marlins. Que ellos se buscan, este año se buscaron, creo que son alrededor de $72 millones. Y lo que tienen en este momento en el payroll no llega ni a $30 millones. O sea, eso es peor, porque eso es tener una franquicia para ganar dinero, no para ni siquiera competir, porque los Marlins no van ni siquiera a competir.
Así es. Bueno, hay otro tema muy importante este fin de semana y nos vamos ahora con el deporte de los puños. Mr. Champi, Andy Cruz va a pelear y esperemos que siga invicto cuando nos juntemos otra vez la próxima semana.
Tú sabes que Andy Cruz es ese boxeador que ha seguido ha recorrido el mismo camino que Borrell, que el cual con pocas peleas, bueno, ya se está mencionando como una de las atracciones más grandes de boxeo. Una cosa que si él dice es verdad, en este momento él y Borrell son los que pueden levantar el boxeo. Ellos dicen que el boxeo cubano está a la altura. Yo no lo veo. No lo veo así, porque veo que Robeci tuvo problemas y Robeci ahora tiene que tomar otra medida, porque ya contra el Divino se ha visto que no puede ganar. Ha perdido las dos peleas. Este muchacho va a pelear este 25 y se va a enfrentar a Omar Salcido, un mexicano que recientemente ha empezado a lucir como un contrincante. Y yo creo, esta es una de esas peleas donde los dos boxeadores, si ganan, van a ganar muchísimo, y si pierden no van a perder tanto. Hasta el momento Cruz he estado viendo aquí en Miami, pero dice que se piensa quedar en Las Vegas, primero para apoyar a su compañero, a su amigo, a su compatriota Morrell, que ese sí va en una pelea durísima contra David Benavides. En lo que va a ser, sin duda, la mejor pelea del año hasta este momento, por lo menos los nombres. Yo creo que va a ser una gran pelea. De no ganar, bueno, estaría 4-1 y todavía tiene mucho por delante. Pero de ganar serían 5-0 y ya inmediatamente sería un contrincante. De hecho está, que creo que sería como, estaría en la lista de los retadores para el título mundial ligero del Congreso Mundial de Boxeo. Yo lo que veo que los boxeadores tienen que boxear y hay mucha inactividad. El mismo Morrell ha estado en inactividad. Yo me recuerdo cuando los boxeadores peleaban 10, 12 veces al año. Y yo creo que eso era mucho, pero los hay que todavía boxean 5 y 6. Y eso es lo que, para llegar a donde vas a llegar, tiene que ser eso. Porque si no, esta pelea va a ser por DAZN, que es un servicio pagado a través del Internet.
Esa es otra cosa. Champi, hemos visto ya el final de las peleas al aire libre por televisión sin tener que pagar circuito cerrado o internet o no sé qué o no sé cuánto?
Bueno, el último año ESPN, que es la única cadena que se ha quedado transmitiendo boxeo, porque no es libre ni pagada, Pepe, porque mira, Showtime se retiró, HBO se retiró, Fox se retiró. Entonces, lo único que queda en este momento es ESPN.
Y hay que tener cable para eso.
No, y exactamente, no, o sea, es básico en el cable, pero tienes que comprar el cable.
Claro.
Y es la única que en este momento está poniendo peleas el boxeo. Y le habla a alguien que para mí el boxeo es una pasión.
¿Tú te acuerdas en los 80 y 90 cuando creo que era NBC? Tenía boxeo todos los sábados, diferido, pero tenía un resumen de las mejores carteleras de vez en cuando. Y también tenía topes entre Cuba y Estados Unidos.
No, no, ¿te acuerdas? Sí, tenía las cadenas Telemundo y Univisión que traían boxeo en vivo desde México. Sí. Esas peleas en México. El otro día, en uno de esos tantos canales que existen, conseguí una cartelera en la Arena México. Arena México, es decir, es la catedral del boxeo mexicano. Y las cuatro peleas que vi, ninguna sirvió para nada.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Peleas que honestamente no...
¿Tú sabes que yo me acuerdo cuando yo vi a Alexis Argüello contra Olivares y Alexis Argüello contra Escalera? Uh-huh. Fue gratis, televisión al aire con antena.
Totalmente.
Yo no pagué por ver ninguna de esas. Fue en los 70, pero no pagué por ver ninguna de esas peleas.
Correcto, no. Pero tú sabes también lo que ha pasado, Pepe, en mi opinión, y el deporte se ha profesionalizado inmediatamente. Los famosos guantes de oro han dejado de existir. Antiguamente, en esos países, México tenía unos guantes de oro fantásticos. El mismo Nicaragua tenía unos guantes de oro, Venezuela. Y eso se acabó. Y ahora el muchacho que es bueno, alguien lo firma y dice, bueno, vamos a sacarle dinero inmediatamente, vamos a ponerlo a boxear. Y ahí se ha perdido la calidad. Sin duda alguna que se ha perdido la calidad tremenda. En Estados Unidos ni hablar. El atleta, aparte de eso, el atleta americano o juega pelota, perdón, o juega baloncesto o
fútbol
juega
fútbol americano. Así es. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más.
No,
muchas
eso es mentira,
gracias.
Eso es mentira.
Por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe.
Usa su apellido como nombre artístico y por eso nadie lo llama José. Pero en realidad se llama José Monserrate Feliciano García. Puerto Rico se jacta de haberlo visto nacer el 10 de septiembre de 1945 para luego lanzarlo al mundo. Y es que Feliciano es tan querido que cae como los gatos donde quiera que va. Su música está tan metida dentro del alma latinoamericana que la tararean y la aplauden de norte a sur. Tiene cientos de canciones y millones de discos vendidos, y hubo una época en la que los cubanos lo escuchaban a escondidas porque desde el poder le temían a su guitarra española. Sus antiquísimas composiciones nos han servido para encalanar los oídos en tiempos de buena y mala música. No puede ver desde que nació, pero a pesar de su ceguera, conoce lo dulce y amargo del mundo y se equilibra, y sabe de emociones humanas por su luz innata y les pone acordes. Feliciano fue humilde y es humilde, porque no importa la cuna, sino la clase y la distinción. Este señor pudiera prescindir de canciones como Ay cariño, Paso la vida pensando, Para decir adiós, Por ella y un largo etcétera. Pero con solo recordarnos en diciembre su tonada Feliz Navidad, basta para que le demos eternamente las gracias.
Mozo, sírveme la copa rota, sírveme, que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Andy Cruz y de Ichiro Suzuki, Radio Martí. Así es. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles. Ah, mira, menos mal. En la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Y sentado aquí a la derecha del Pepe, JJ Chambi Campo.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes. Una semana fabulosa, un cambio de presidente a otro sin que haya problema. Muy importante.
Así es.
Y quiero tomar esta oportunidad para mandarle un saludo a una persona que colaboraba con nosotros antiguamente, entraba. Y para mí, de verdad, es un señor patriota, el señor el Félix Navarro, que recibimos la noticia de que Félix estaba fuera. Y la verdad que Félix, te habla Chambi, te mando un abrazo de corazón.
Así es. Bueno, damas y caballeros, ahí lo tienen los temas de hoy. Vamos a hablar mucho de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Comenzando con Ichiro Suzuki, y me gustaría saber por qué no fue unánime. Y vamos a hablar de otras cositas más que tienen que ver con la pelota. Y por último, en el boxeo profesional, Andy Cruz va a pelear este fin de semana en el box. Y Chambi le va a contar contra quién y cuáles son sus probabilidades de permanecer invicto. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Nos vamos ahora con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, oigan esto, Ichiro Suzuki, el zurdo C.C. Sabathia y el zurdo Billy Wagner, tres zurdos electos al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Ichiro Suzuki recibió 393 de 394 votos al primer lugar de la votación por los cronistas deportivos del país. Eso significa que fue electo con el 99.7% de los votos. A mí me gustaría saber, Chambi, quién fue, y no lo puedo decir al aire el adjetivo, quién fue el que votó en contra de Ichiro Suzuki para el Salón de la Fama.
Sí, no debería haberlo dicho. Pero tú sabes qué, Pepe, a mí me da gracia todo esto del Salón de la Fama. El Salón de la Fama para mí es un salón de... un certamen de popularidad. Tony Oliva lo ha repetido en varias ocasiones. Cuando él estaba en su apogeo, y podemos decir que cuando estaba en su apogeo era uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas, él decía: yo no soy Salón de la Fama. Cuando yo veo a esos grandes, cuando yo veo a esos gigantes, yo no soy Salón de la Fama. Dice: yo me empecé a dar cuenta que yo era Salón de la Fama cuando empecé a ver los que empezaron a entrar a, y dicho por él, a mermar la calidad del Salón de la Fama. Porque efectivamente, Ichiro Suzuki, y yo estoy de acuerdo contigo, que, o sea, si le dieron 393, alguien lo hizo o de mala intención, o para ser gracioso, o para decir que él fue el único que no votó. O sea, una tontería. Pero cuando tú ves, tú ves un Jody Mayo, tú ves a un Ted Williams, tú ves a un individuo que entraron con un 95, 96...
Sí.
Al mismo tiempo, alguien me tiene que explicar a mí el por qué Billy Wagner es Salón de la Fama.
Te voy a decir por qué dentro de poco. Y solamente recordarle a los amigos en Cuba que el panameño Mariano Rivera, en el 2019, continúa siendo el único pelotero en el mundo que ha sido electo al Salón de la Fama de forma unánime. El único. Y uno dice, bueno, Ichiro Suzuki, ¿qué fue lo que...? Bueno, A lo mejor la persona que no votó por él es anti-japonés. A lo mejor uno nunca sabe. O sea, es que no hay ninguna razón en este mundo para que Ichiro Suzuki no sea unánimemente electo al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Te voy a contestar la pregunta ahora sobre Billy Wagner. Los números de Billy Wagner aquí los tengo. En su carrera profesional, 422 rescates, efectividad de carrera 2.31, y solo cuatro pitchers en la historia del béisbol de las mayores tienen un mejor ratio o porcentaje de ponches por inning lanzado que Billy Wagner. El próximo que le seguía se llama Carlos Beltrán. Carlos Beltrán recibió el 70% de los votos, Billy Wagner 82%. El problema de Carlos Beltrán, nos guste o no nos guste, está altamente vinculado al escándalo de los Astros de Houston haciendo trampa con el basurero y con la camarita aquella hace como 6 años. ¿Ustedes se acuerdan? 7 años hubo un escándalo y los Astros fueron multados, les quitaron varios peloteros que venían en camino, prospectos. Y una de las personas vinculadas fue justamente Carlos Beltrán. Carlos Beltrán, decían por ahí que le daba un basurero con un bate, cuando venía una recta le daba una vez y cuando venía una curva le daba 2 veces. No sé si era verdad, pero eso está allí en el internet, ¿ok?
Claro. No, y él nunca lo ha
negado.
Entonces, y como te digo, volviendo al caso, y yo sé que Billy Wagner, pero entonces tú tienes el caso de Tommy Young, y yo sé que Tommy Young no puede ser Salón de la Fama por ellos, sino por el grupo de los veteranos. Pero un hombre ganó, señores, ganó 288 juegos con los White Sox, que yo me acuerdo que los White Sox en aquella época, si ganaban 70 juegos, era una buena temporada.
Correcto.
Pichó para 334, que en aquella época, o sea, hoy en día 334, si estuviera ganando 200 millones, un contrato de 250 millones de pesos. Entonces, volvemos a lo mismo, fíjate si el Salón de la Fama es algo tan ficticio, si se puede decir, que las Grandes Ligas dicen, nosotros no tenemos nada que ver con el Salón de la Fama, eso es una institución privada, pero al mismo tiempo son los peloteros de las Grandes Ligas los que votan. Yo he hablado con individuos que han ido a votar ese año y me han dicho, Chambi, ¿quién es fulano de tal? Y yo digo, ¿y por qué le mandan una boleta a este individuo para votar?
Sí, increíble.
Pero bueno, son los tres, el mismo Sabatia. O sea, Sabatia no es ese pelotero que tú dices, wow, qué clase de lanzador. Los años que él estuvo con los Yankees es lo que lo ha ayudado, básicamente.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Sí, Sebastia, y aquí tengo los numeritos de él también. Porque yo todo lo que digo aquí al aire lo digo con numeritos. No lo digo porque se me ocurrió. Sí, Sebastia ganó 251 juegos. No está mal. Perdió 161. No está mal. Y tuvo efectividad de 3.74. Solamente para que ustedes sepan, el Guajiro Peña lanzó 17 años en el béisbol de las Grandes Ligas y tenía que enfrentarse a peloteros muchísimos más talentosos que Sisi Sebastia. Y la efectividad del Guajiro Peña en 17 años fue 3.71. Mejor que la de Sisi Sebastia. Y el Guajiro Peña tenía que enfrentarse a Joe DiMaggio, a Mickey Mantle y a Roberto Clemente todas las semanas.
Con Sisi equipos Sebastia, malos, con así, equipos horribles.
Con equipos espantosos. Sí, Sebastián casi nunca veía peloteros de alto calibre, quizás una vez al mes. ¿Por qué? Porque hoy en día hay talento diluido en el béisbol de las Grandes Ligas. En aquel momento, recuerden, teníamos la mitad de los equipos, o sea que todos los peloteros eran talentosos. Hoy en día tenemos 30 clubes y hasta Periquito Pérez puede jugar pelota.
No, otra cosa, Pepe. Sí, Sebastián nunca, puede ser que en los últimos 2 años de los Yankees, nunca fue el número uno. O sea, nunca tuvo que enfrentarse al mejor pitcher del otro equipo.
Nunca, es verdad. Totalmente.
O sea, cierto. Que cuando tú,
y si ponemos los numeritos de la postemporada, yo no quiero ni siquiera hablar de eso. ¿Ok? Porque cualquiera le daba duro a Sisi Sebastián en los playoffs.
Mira, Sisi Sebastián del año 2014 al 2019, 3 y 4, 6 y 10, 9 y 12, 14 y 5, 9 y 8, 5 y 8. Por favor.
Increíble. Así ¿sabes? Es.
No, o sea, yo no. Y lanzó para el equipo mío. Pero es que, te voy a decir algo. Billy Wagner acaba de abrirle las puertas a Aroldis Chapman. Si Aroldis Chapman llega a 400 juegos salvados, ya la gente va a decir, oye, no ha habido ningún zurdo relevista que haya salvado 400, excepto Billy Wagner. Y mira, y Billy Wagner está en el Salón de la Fama.
Así es, vamos a seguir hablando de béisbol ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Primer japonés en ser electo al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, Ichiro Suzuki, que comenzó a jugar en este país cuando tenía 27 años de edad y aún así se las arregló para conectar 3,089 imparables, batió de carrera promedio 311, se robó 509 bases, tiene el récord mundial de las Grandes Ligas, 262 hits en una temporada, dos veces campeón de bateo, jugador más valioso de la liga, novato del año de la liga, 10 veces todo estrella, 10 veces guante de oro y les repito, se perdió 7 años jugando en la pelota japonesa, donde también estableció varios decenas de récords en Japón. Ahora, Chambi, cuando tú eres electo hoy en día, uh-huh, olvídate de José La Caridad Méndez y todo eso, hoy en día eres electo al béisbol de las mayores, lo hacen con lo que tú hiciste en el béisbol de este país, no toman en cuenta lo de Japón, uh-huh, ¿o sí?
No, lo de él es aquí.
Porque imagínate tú, si hubieran tomado en cuenta los números de Japón.
4,000 hits.
Increíble, pero no. Y si hubiera jugado en este país, olvídate de Pete Rose siendo el máximo hit de todos los tiempos, y Ichiro Suzuki tuviera en este momento 5,600 hits. Porque se tuvo 3,089 y se perdió 7 años porque jugó en la pelota japonesa desde el 94 hasta el 2000. ¿Okay? Imagínate tú lo que hubiera hecho en este país. Increíble.
Es que tú sabes, Ichiro Suzuki es un pelotero que hubiera jugado en cualquier época. O sea, yo creo que la marca de un gran jugador es cuando puede jugar en diferentes generaciones. Jugó aquí, pudo haber jugado anteriormente, y luego un hombre que no causó ningún tipo de problema, representó al béisbol como se debe representar. Y yo creo que eso es muy raro. Existe. Pero
Chambi, al paso que vamos, dentro de 40 años, o mucho menos, vamos a tener varios japoneses más en el Salón de la Fama.
Sí, yo creo que Otani.
Ahora, yo te digo una cosa, hay que poner las cosas sobre la mesa. El pelotero japonés, ya sea en Japón o en Estados Unidos, es el primero que llega al estadio y es el último que se marcha, es el primero en hacer estiramiento, es el primero en practicar, es el primero en trotar. No le tienes que decir absolutamente nada. Los peloteros hispanoamericanos, muchos de ellos son multados por los equipos por llegar tarde, si es que llegan a las prácticas, por llegar tarde a los campos de pretemporada, por llegar tarde a los partidos, por irse temprano sin permiso de los coaches. Mira, Jaciel Puig, por ejemplo. Nosotros no lo sabíamos en aquel entonces, pero Jaciel Puig fue multado y suspendido varias veces por los Dodgers por hacer todas las cosas que acabo de decir. Sin embargo, no se lo decían a la prensa. Eso vino mucho, mucho después, 5 o 6 años después. Ahora, si tú fueras todas estas academias que hay en República Dominicana, yo sé que es mucho más barato tener una academia en República Dominicana que en Japón, pero Chambi, cuando los equipos americanos se pongan las pilas y comiencen a ir a Japón a buscar más talento, no talento que ya jugó en las ligas japonesas, talento de la secundaria.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Japón permitiría eso?
Sí. Si le conviene al país, imagínate tú para el gobierno japonés o un japonés en sí, cuando lanza aquí Yu Darvish contra Ichiro, contra Shohei Ohtani. ¿Ese partido se ve en vivo en Japón a las 9 de la mañana?
Deja explicarte que, por qué yo no... Bueno, pues tal vez Japón acceda a ciertas cosas. Un día vamos a hacer un programa de lo que es una academia en
República Dominicana.
Porque es básicamente... A mí me da gracia...
Un enclave americano.
A mí me da gracia cómo... No puedo decirlo, pero yo como pena esa. Estamos hablando academias que son el día entero jugando pelota. El día entero jugando pelota. O sea, los muchachos, entonces te dicen, no, pero vienen aprendiendo hablando inglés. Esos muchachos, sí, vienen hablando inglés. Algunos, otros no les entra. Yo creo que deberían de darle educación. No dan un tipo de educación. Pero esos muchachos que entran en esa academia, Pepe, no son muchachos de que llegó ahí Pepe a la calle y dijo, ay, mira qué bueno fulano. No, esos muchachos ya están palabreados de que tienen 12, 10, 11 años. O sea, ya hay una maquinaria detrás de esos muchachos para ver quién se lo lleva. Probablemente haya habido dinero por 20 otros lugares. Yo no creo que Japón va a permitir eso. ¿Que Japón va a permitir que hagan una academia? Sí. Pero yo no sé si los Estados Unidos, si los equipos van a querer operar las academias como dicen ellos. Y ojo, recuérdate que el béisbol de high school en Japón es el mejor corrido en el mundo, inclusive mejor que Estados Unidos. Que hay más talento en Estados Unidos, es más grande la población, pero el mes ese donde se decide el campeonato de high school, uh-huh, la pelota profesional casi que para,
sí,
por la cantidad de fanatismo que los colegios llevan. O sea, es una cosa de orgullo. Yo dudo mucho que puedan abrir unas academias como las de República Dominicana. Esa es mi opinión. Tal vez estoy errando, pero yo creo que no. Yo creo que Japón le va muy bien. Tiene una liga de Japón. La liga japonesa tal vez no es el talento que hay aquí. O sea, no es el nivel de aquí.
No,
pero,
jamás.
Pero es muy buena.
Y además.
Y es seguida. Y es limpia. Y las personas allí... Y yo no sé si Japón está dispuesto.
Estamos de acuerdo, todo lo que estás diciendo es verdad, pero yo pienso que si tú le preguntas a 10 peloteros japoneses, ¿te gustaría jugar algún día en el béisbol de las mayores?
Sin duda.
9 de ellos te van a decir que sí.
Claro, 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 claro. Sí, eso, en eso sí no hay. No, y como te digo, hay dos casos ahora que yo no sé para a dónde van a llevar el péndulo. Uno es... Uno es el muchacho que el papá no permitió que firmara con ningún... Que no le permitió jugar profesional, ni siquiera estar en un club. Y es el que está en Stanford, el colegio Stanford.
Así es.
Y el año que viene, no este año, el año que viene es elegible para el draft americano, donde va a buscar mucho menos dinero que si hubiera jugado en Japón. Pero eso es lo que su padre quería. Pero peor todavía, este año, en el primer round, creo que fue... Oakland se llevó a un, drafteó a un japonés que hasta el día de hoy no me han sabido decir cómo lo han podido hacer, porque cuando usted firmaba como japonés, usted tenía que darle un dinero al equipo y tenía que darle un dinero a la liga.
Correcto. Bueno, rapidito nos vamos ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Sandy, los Azulejos de Toronto le van a dar mucha plata a un toletero venezolano que batea 230 y pico y se envasa solamente promedio en base 309. ¿A ti no te parece que un jonronero por naturaleza, es verdad que se poncha mucho, eso es parte del encanto de un toletero, pero que no pueda negociar más boletos? O sea, 44 jonrones o te ponchas. ¿No existe la posibilidad de ser un poquito más paciente para tener un promedio en base 309? Yo conozco pitchers que han tenido mejor promedio en base que Anthony Santander, ahora de los Azulejos de Toronto.
Yo lo que no entiendo, Pepe, cómo este equipo deja ir a Gurriel Jr. para entonces, claro, lo dejó ir hace 2 años, porque decían que no se envasaba, que bateaba pero no se envasaba. Entonces ahora traen a Santander por mucho más dinero que hace... Lo mismo, yo sé que Santander ha tenido un par de años muy interesantes, inclusive este año se pasó de 40 jonrones.
44.
O sea que, pero yo no le veo ese equipo. Lo que sí quiero hablar porque hay críticas en las redes y yo al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. El equipo de los Dodgers, en mi opinión, la mejor firma de este año ha sido la de Scott Tanner, el lanzador zurdo cerrador.
Correcto.
Ellos van a necesitar, o sea, ellos no, todos los equipos van a necesitar lanzadores de relevo. Y más que se está comentando que se van a ir tal vez van a ir a 6 lanzadores.
Sí, a una rotación de 6.
Una rotación de 6 lanzadores. Sí. Tú vas a necesitar muchos lanzadores de. Y Scott Tanner, durable, zurdo, probablemente el mejor lanzador, el lanzador más difícil para Otani, se lo han quitado de arriba, o sea, le han dicho: Otani, te hemos quitado el problema de tu cabeza, te lo estamos trayendo como compañero. Pero aquí viene la parte interesante. Scott Tanner también va a deferir su contrato. ¿Por qué sigue defiriendo? O sea, algo están haciendo los Dodgers bien que ninguna de las otras 29 franquicias han podido hacer. Y habiendo dicho eso, que no, porque los fuertes están poniendo más fuertes, bueno, para eso están las leyes. O sea, para eso están las leyes que lo permiten.
Sí.
Y yo voy al otro espectro y voy a los Marlins, que ellos se buscan, este año se buscaron, creo que son alrededor de $72 millones. Y lo que tienen en este momento en el payroll no llega ni a $30 millones. O sea, eso es peor, porque eso es tener una franquicia para ganar dinero, no para ni siquiera competir, porque los Marlins no van ni siquiera a competir.
Así es. Bueno, hay otro tema muy importante este fin de semana y nos vamos ahora con el deporte de los puños. Mr. Champi, Andy Cruz va a pelear y esperemos que siga invicto cuando nos juntemos otra vez la próxima semana.
Tú sabes que Andy Cruz es ese boxeador que ha seguido ha recorrido el mismo camino que Borrell, que el cual... Con pocas peleas, bueno, ya se está mencionando como una de las atracciones más grandes de boxeo. Una cosa que si él dice es verdad, en este momento él y Morrell son los que pueden levantar el boxeo. Ellos dicen que el boxeo cubano está a la altura. Yo no lo veo. No lo veo así, porque veo que Robeci tuvo problemas y Robeci ahora tiene que tomar otra medida, porque contra el Divino se ha visto que no puede ganar. Ha perdido las dos peleas. Este muchacho va a pelear este 25 y se va a enfrentar a Omar Salcido, un mexicano que recientemente ha empezado a lucir como un contrincante. Y yo creo, esta es una de esas peleas donde los dos boxeadores, si ganan, van a ganar muchísimo. Y si pierden, no van a perder tanto. Hasta el momento, Cruz ha estado viendo aquí en Miami, pero dice que se piensa quedar en Las Vegas. Primero, para apoyar a su compañero, a su amigo, a su compatriota Morrell, que ese sí va en una pelea durísima contra David Benavides. En lo que va a ser, sin duda, la mejor pelea del año hasta este momento, por lo menos los nombres. Yo creo que va a ser una gran pelea. De no ganar, bueno, estaría 4-1 y todavía tiene mucho por delante. Pero de ganar serían 5-0 y ya inmediatamente sería un contrincante. De hecho está, que creo que sería como... estaría en la lista de los retadores para el título mundial ligero del Congreso Mundial de Boxeo. Yo lo que veo es que los boxeadores tienen que boxear y hay mucha inactividad. El mismo Morrell ha estado en inactividad. Yo me recuerdo cuando los boxeadores peleaban 10, 12 veces al año. Yo creo que eso era mucho, pero los hay que todavía boxean 5 y 6. Y eso es lo que, para llegar a donde vas a llegar, tiene que ser eso. Porque si no, esta pelea va a ser por DAZN, que es un servicio pagado a través del internet.
Esa es otra cosa. Champi, hemos visto ya el final de las peleas al aire libre por televisión sin tener que pagar circuito cerrado o internet o no sé qué o no sé cuánto.
Bueno, el último año ESPN, que es la única cadena que se ha quedado transmitiendo boxeo, porque no es libre ni pagada, Pepe, porque mira, Showtime se retiró, uh-huh. HBO se retiró, uh-huh. Fox se retiró. Entonces lo único que queda en este momento es ESPN.
Y hay que tener cable para eso.
No es grave. Y exactamente, no, o sea, es básico en el cable, pero tienes que comprar el cable.
Claro.
Y es la única que en este momento está poniendo peleas, el boxeo. Y le habla a alguien que para mí el boxeo es una pasión.
¿Tú te acuerdas en los 80 y 90 cuando creo que era NBC? Tenía boxeo todos los sábados, diferido, pero tenía un resumen de las mejores carteleras de vez en cuando. Y también tenía topes entre Cuba y Estados Unidos. No, ¿te acuerdas?
Tenía las cadenas Telemundo y Univisión que traían boxeo en vivo desde México. Sí. Esas peleas en México. El otro día, en uno de esos tantos canales que existen, conseguí una cartelera en la Arena México. Arena México, es decir, es la catedral del boxeo mexicano. Y las cuatro peleas que vi, ninguna sirvió para nada.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Peleas que honestamente no...
Tú sabes que yo me acuerdo cuando yo vi a Alexis Argüello contra Olivares y Alexis Argüello contra Escalera, uh-huh. fue gratis, televisión al aire con antena.
Totalmente.
Yo no pagué por ver ninguna de esas. Claro, fue en los 70, pero no pagué por ver ninguna de esas peleas.
Correcto, no. Pero tú sabes también lo que ha pasado, Pepe, en mi opinión, y el deporte se ha profesionalizado inmediatamente. Los famosos guantes de oro han dejado de existir. Antiguamente, en esos países, México tenía unos guantes de oro fantásticos. El mismo Nicaragua tenía unos guantes de oro, Venezuela. Y eso se acabó. Y ahora el muchacho que es bueno, alguien lo firma y dice, bueno, vamos a sacarle dinero inmediatamente, vamos a ponerlo a boxear. Y ahí se ha perdido la calidad. Sin duda alguna que se ha perdido la calidad tremenda. En Estados Unidos ni hablar. El atleta, aparte de eso, el atleta americano, o juega pelota, perdón, o juega baloncesto, o
fútbol americano. Así es. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más.
No, muchas, eso es mentira, gracias. Eso es mentira.
Por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.